Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será sobre la zoonosis. Varias enfermedades como el ébola, la salmonelosis o la influenza son zoonóticas. Estas enfermedades pueden ser causadas por una variedad de patógenos, tales como virus, bacterias, hongos y parásitos. De los 1.415 patógenos humanos conocidos en el mundo, el 61% son zoonóticos y, por lo tanto, tienen una relación directa con las actividades de la salud pública veterinaria.
Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Mario Alberto López Amezcua, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Salud.
¿Qué es la zoonosis?
¿Qué es la zoonosis? La zoonosis son las enfermedades que básicamente transmiten de los animales. Hablamos de todos los animales domésticos, en este caso, digamos, los que conocemos, básicamente para no solamente mascotas, perros, gatos, sino las dotaciones, y es decir, animales domésticos, y hacia los seres humanos. ¿Por qué? Porque existen también enfermedades zoonóticas de animales silvestres, es decir, animales que no son convencionales y que pueden también de alguna manera producir problemas en los seres humanos. Sin embargo, pues, según su naturaleza, pues deben de estar en su lugar. Sin embargo, sabemos que pues de repente la gente suele capturar ardillas, suele capturar mapaches, tlacuaches, ¿sí?, para tenerlos como mascotas, igual que los reptiles. Entonces, bueno, esto se convierte ahora en un problema mayor, porque tenemos ya no solamente animales domésticos, sino que nosotros conocemos como animales no convencionales.
¿Cuántos tipos de zoonosis existen? ¿O hay alguna clasificación?
Bueno, existen diferentes enfermedades, vuelvo a repetir, en el caso de los animales domésticos, que ya están clasificadas, que son las más habituales, las que algunas de ellas son de reporte, me refiero médico y de reporte legal, como el caso de la rabia, que quizás en los animales domésticos es la más difundida, pero que afortunadamente a través de las campañas antirrábicas que se han hecho tanto por el gobierno federal, el gobierno del estado, cuando la universidad participaba en ellas, esta enfermedad no es que se haya erradicado, se ha controlado y se tiene quizás pues más conciencia de esta enfermedad, por lo cual es quizás una de las enfermedades que más control tiene en cuestión de la vacunación. Pero existen otras diversas enfermedades que podemos encontrar en los perros como en los gatos.
¿Qué agentes patógenos están involucrados en las enfermedades zoonóticas?
Tenemos de todos. Tenemos parasitosis, por ejemplo, como la yardiasis. Tenemos el aumento de los protozoarios, como es el caso del Toxoplasma gondii. Tenemos bacterias, como para el caso de la brucelosis, la leptospirosis, la posterelosis, la tuberculosis. Tenemos enfermedades virales, como el caso de la rabia. Es decir, hay una gran cantidad de agentes rickettsias, hay una gran cantidad de agentes patógenos que pues están de alguna manera difundidos, como es el caso, por ejemplo, hoy en día muy una cosa que pues nos ha ocurrido ya muy frecuente, que es el caso de los garrapatas en la ciudad, cosa que pues esto normalmente se veía a nivel del campo, sí, digamos en las explotaciones donde perros de trabajo, perros granjeros, perros que trabajan en aumento con ganado, pues solían en aumento infestarse de garrapatas, porque pues están en el lugar. Pero hoy vemos mucha infestación de garrapatas en la ciudad. Es algo que pues nos ha venido pegando, porque estas también son vectores, ya son vectores de algunas de las enfermedades que se provocan en los perros, pero que también se pueden provocar en el humano, como la enfermedad de Lyme.
Por ejemplo, ¿usted cuáles considera que son los principales factores para el aumento de estas enfermedades zoonóticas?
Bueno, una es la falta de conocimiento, definitivamente, sobre los cuidados que se le debe tener a las mascotas. Es decir, la supervisión, pues, digamos, eventualmente, cada año, cada 6 meses, como el propietario lo prefiera, depende de las actividades o técnicas del perro. Es decir, un perro que vive en una casa habitación, que está bajo ciertos cuidados, pues generalmente nosotros recomendamos que una vez al año se le haga una revisión general para evitar cualquier tipo de problema, es decir, sus protocolos de vacunación, sus protocolos de desparasitación, pues la limpieza, digamos, básica general. ¿Sí? Pero aquellos animales que están de alguna manera en explotación, es decir, que tienen algún tipo de actividad donde están en contacto, aparte de con otras mascotas y con otros animales, como el que te mencionaba, el caso de los perros que trabajan en la ganadería, los perros que trabajan con ovejas, con cabras, como pastores, o animales que pueden estar en aumento en contacto, ¿por qué no? A través también de animales silvestres, y pues una revisión cuando menos periódica de cada 6 meses. Por otro lado, el conocimiento de la gente que hay enfermedades que se pueden en algún momento contagiar los animales y transmitirlas al ser humano. Quizás, digo, la que más conoce la gente, la que más está difundida es la rabia. Yo te acabo de mencionar algunas tantas otras de edad que están presentes. Es el caso, por ejemplo, de las dermatomicosis. Hay 3 tipos de dermatofitos en los perros: el Microscorum canis, el Microscorum ticofitón y el Microscorum gibson, que estos son zoonóticos y producen exactamente el mismo tipo de lesiones en la piel en los humanos que se producen en los perros. Y entonces esto a veces ocurre, ¿por qué? Porque el cliente no tiene conocimiento, el perro entra en contacto con estos dermatofitos en el medio ambiente, en el jardín, a lo mejor en su cama si está húmeda, es decir, si hay condiciones específicas para esto. Y luego el cliente, cuando acaricia el perro, cuando el perro entonces se sube a la cama, pues lo puede contagiar fácilmente de una manera directa de este tipo de dermatofitos. Otro factor sería, pues digamos, la difusión, que en este caso qué bueno que lo están haciendo ustedes los medios de comunicación para difundir que existen, pues no solamente una, ¿no?, sino existen más enfermedades zoonóticas que se pueden entonces adquirir. Y que bueno, esto de alguna manera es importante por lo que te comentaba hace un momento. El conocer en dado momento animales, el estarles dando atención médica, y también el no involucrarse en dado momento con animales silvestres, porque pues están dejados en su medio ambiente, ellos tienen, digamos, formas de control muy específicas para esto, entonces no traer animales, digamos, de otro lugar que no son endémicos de estas zonas, ¿por qué? Porque entonces estamos adquiriendo la posibilidad de que suceda pues lo que hoy vemos, ¿no?, con esta situación de nuestra pandemia, ¿sí?, de que sobre todo los virus que mutan, entonces pues eran virus específicamente en los animales, pero han sufrido una mutación y entonces se pueden reproducir de otra manera también en los seres humanos. Por lo tanto, entonces la difusión es muy, muy importante.
¿Cuáles son los mecanismos de transmisión?
Bueno, hay diferentes mecanismos de transmisión. Conocemos la transmisión directa, es decir, como la que yo te mencionaba en el caso de los hongos, los micosporos, y la transmisión indirecta, a veces con algunos tipos de parásitos. ¿Por qué? Porque de repente podemos adquirir los huevecillos o podemos adquirir las formas larvarias que se presentan en los perros y generarse entonces una parasitosis diferente en nosotros. Es decir, parasitarnos indirectamente, no porque nosotros estemos en contacto directo con los parásitos, sino que en dado momento, pues al manejar el animal, el pelaje, a lo mejor la zona perianal que está cercana a donde defecan ellos, ahí puede haber huevecillos. Estos son microscópicos, no se ven a la simple vista, y entonces si no se tiene también un cuidado de aseo, después de acariciar a la mascota, lavarse las manos, o estarle dando simplemente limpieza a la mascota periódicamente, y vuelvo a repetir, ¿verdad?, atención médica para saber si tienen algún tipo de parasitosis intestinal, que pudieran de aumento, pues, que son las más frecuentes, digamos, provocar problemas en el ser humano, pues estar entonces revisando sus calendarios de desparestación, protocolos de desparestación. Por lo tanto, entonces, este tipo de transmisiones podemos verlo también, como decía hace un momento, a través de vectores. Es decir, como es el caso de la garrapata. La garrapata pica al perro y lo infecta, entonces, en este caso de una rickettsia que se llama Ehrlichia canis, y le produce toda una patología muy específica al perro. Sin embargo, esa garrapata puede picar entonces al humano, pero al humano le transmite Lyme. ¿sí? Entonces es otra forma quizás de transmisión que se puede dar a través de esos vectores.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la zoonosis, a cargo del doctor Mario Alberto López Amezcua, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros teléfonos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Zoonosis, animales y grandes pandemias de la historia. Pandemia antiviral, inmunidad de grupo. La prolongación mundial del coronavirus ha proporcionado que varios conceptos científicos se repitan en las informaciones habituales sobre la enfermedad. No escapa a este glosario el término que se encuentra en el centro de origen mismo en la enfermedad, la zoonosis. ¿Por qué el ser humano siempre ha estado y estará expuesto a este tipo de pandemias? El informe Ganadería Mundial 2013, un panorama de enfermedades cambiante de la Organización de las Naciones Unidas de Alimentación y la Agricultura, aportó un dato clave. Un 70% de las enfermedades que han surgido en seres humanos en las últimas décadas son de origen animal. Este porcentaje pone de manifiesto hasta qué punto de salud humana está estrechamente relacionada con la ganadería y la salud de los animales. En este mismo informe se mencionaban otros factores que habían contribuido a la extensión de este tipo de enfermedades en los últimos años, siendo algunos de ellos la pobreza, unos sistemas de salud y unas infraestructuras sanitarias deficientes en algunos territorios, los viajes y el comercio internacional, el cambio climático y la creciente presión en los ecosistemas. Información obtenida de la página web CNN, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del doctor Mario Alberto López Amezcua, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. ¡Ya volvemos!
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema el día de hoy es sobre la zoonosis. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Mario Alberto López Amezcua, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Por ejemplo, ¿cuáles son, a su experiencia, las enfermedades que se dan más comúnmente en el estado de Jalisco, en la región del occidente de México?
Bien, pues mira, podemos empezar por decir que están el caso de los tipos de parasitosis, ¿no? Como sea yo, la yardiasis, y que es un problema, me refiero de una un protozoario, es un parásito muy parecido al de la amiba, ¿sí? Que se puede entonces contagiar de una forma indirecta. Pues vemos entonces problemas con qué, pues vemos problemas especialmente con dermatomicosis por estos tres agentes que te mencionaba hace un momento, vemos problemas de tipo pues bacteriano, como es el caso de un aumento de la leptospirosis. Desgraciadamente sí tenemos mucha leptospirosis en nuestro estado, es decir, a nivel de la República se han hecho estudios muy específicos y se ha determinado que hay leptospiras. ¿Por qué? Porque estas leptospiras tienen un vector, que es el roedor. Estamos hablando de las ratas, en este caso los roedores de ciudad, que se califica pues como una forma insalubre. Sin embargo, ellos no padecen la enfermedad, pero ellos son vectores en el momento de la transmisión de la enfermedad. El Dipilidium canino, es decir, que es una tenia, ¿sí? Enfermedades por helmintos, que son otro tipo de parásitos, son muy frecuentes, el caso de los parásitos redondos como la toxoparacanis. Vemos entonces también problemas pues derivados muchas veces de procesos, digamos, como puede ser el caso de los factores contaminantes secundarios, que es el de los alimentos, ¿sí? Alimentos que se pueden regar en un momento con materia, bueno, con aguas que tienen residuos en un momento fecales y que puede estar contaminado, o como el caso de la carne de cerdo, ¿no? Que es el caso del cisticerco, que en un momento se puede generar en los cerdos. También se pudieran contaminar los perros que tienen acceso a las vísceras o a la carne no tratada, si es la carne cruda, los restos, pero que, bueno, en ellos no va a dar tecnología, pero en los seres humanos se puede producir un problema de esta naturaleza. Otro problema muy específico es el de la sarna sarcóptica. En los perros hay tres variedades de sarna: la sarna demodéctica, la sarcóptica y la otodéctica de los gatos. Sin embargo, la sarcóptica es la más zoonótica. ¿Por qué? Porque se puede reproducir también en los seres humanos, se le conoce como sarna roja, ¿sí? Y el caso de las pulgas, que bueno, si bien no son específicamente en este momento un transmisor directo de enfermedades del humano, pues sí, son infestaciones que regularmente se ven en los perros, pero como se alimentan de sangre, y el humano también tiene sangre, pues eventualmente también van a afectar al humano, ¿sí? El problema es que cuando hay una forma de control, pues ahí tienes de lo que pasó en Europa y que fue el caso de la peste bubónica, ¿no? Que se acabaron los gatos por la cuestión, en este caso, de lo que sucedía en aquel tiempo con la Inquisición, ¿verdad? El satanismo. Entonces, exterminaron a los gatos, que eran los que controlaban a los roedores estaban infestados de pulgas, y las pulgas se subieron a los humanos, y entonces empezaron a provocar un problema como el de la peste bubónica, ¿no? Que casi acabó con Europa. Y bueno, este tipo quizás de las enfermedades que te acabo de mencionar, que son las que comúnmente podríamos decir son de reporte zoosanitario, ¿sí? En nuestro estado.
Durante la entrevista nos ha mencionado mucho lo que es un vector. ¿Podría darnos una explicación de a qué se refiere con vector para que la gente entienda este concepto?
No, un vector es un agente de transmisión, que en este caso puede ser un factor secundario, ¿sí? Como te decía, el caso, por ejemplo, en este momento que te explicaba de la garrapata. Otro vector, pudiéramos considerarlo el mismo perro, que puede ser el vector de la rabia, para transmitirle la rabia entonces al humano, si este perro estuviera o este gato estuviera infectado de rabia. Un vector es el caso del roedor que te decía yo, que directamente el roedor puede padecer o puede tener la leptospirosis, no padecerla, pero puede ser el vector para infectar entonces a los animales y infectar al humano. ¿Sí? Es decir, un vector es un factor, digamos, de tipo secundario que lleva y trae, en este caso, pues las problemáticas de estos agentes biológicos.
¿Usted considera que el aumento de la población y la invasión a zonas más rurales o más silvestres ha provocado que estas enfermedades se vayan viendo cada vez más seguidas, cada vez más comunes dentro de la población?
Esta es, yo creo, una de las explicaciones que tenemos para el caso de las garrapatas. Las garrapatas es extraño verlas en la ciudad, es decir, en casas de habitación, en jardines. ¿Sí? Sin embargo, la mancha urbana ha crecido tanto hacia las zonas periféricas, donde eran generalmente potreros, presas, represas, es decir, la zona que normalmente consumimos es como las áreas donde están los animales silvestres. Entonces, esta misma invasión ha provocado, junto con la situación en el aumento de adaptación de este tipo de vectores ante los cambios de clima, ¿sí? Que ahora pueden sobrevivir y pueden vivir fácilmente en unas cuestiones, digamos, de adaptación muy específicas en la ciudad. Y esto, de alguna manera, pues sí, ha implicado que veamos lo que está sucediendo actualmente con esto. Y es muy importante, pues, entender que pues hemos invadido espacios que no eran habituales en el momento para el hombre, sino para los animales, sobre todo animales silvestres.
También puede decirse que el hecho del aumento mismo de la población y la crianza intensificada de animales de granja puede aunar o sumarle a este tipo de situaciones?
Pues no solamente diría yo de granjas, sino también animales domésticos como los perros y los gatos, sobre todo aquellos que están, que son un problema de salud, que se encuentran en la calle, es decir, los perros callejeros, los gatos callejeros, y que no tienen un control sanitario de específico, si de alguien que se haga cargo de ellos. El desconocimiento que te decía yo en un momento de adquirir a veces animales sin saber exactamente cuál es el estado de salud o cuáles deberían ser los cuidados de salud de ese animal. La explotación intensiva de criadores o, digamos, gente que se dedique nuevamente a estar reproduciendo perros para verlos como un negocio, pero que no tienen un control y que de repente la autoridad no voltea a ver este tipo de situaciones, que son cosas que están ya específicamente en la Ley de Protección y Bienestar Animal aquí en el estado de Jalisco, pero que volvemos a decir, ahí está la ley, pero no se aplica. Y entonces, aquí en Guadalajara nosotros tenemos un problema muy grande, que es un lugar que probablemente tú has oído hablar de él cuando vienes acá a Guadalajara, que se llama El Baratillo. En El Baratillo hay un área muy específica, porque ahí encuentras de todo, donde hay gente que se dedica a comercializar con animales, no solamente con fauna doméstica, sino con fauna silvestre, es decir, animales no convencionales. Se aplicó la ley porque fue normalmente una presión de las asociaciones de protección animal, de bienestar animal, que han estado pugnando con esto y empezaron a presionar al municipio, ¿sí? Y entonces se le retiró.
Sí, de hecho es muy conocido El Baratillo, ¿sí? Y sobre todo también porque venden mucha fauna silvestre y la gente no tiene el conocimiento de las enfermedades que estos animales le pueden transmitir. Pongamos un ejemplo muy básico del armadillo de siete bandas, que de hecho tengo entendido es vector de la lepra, por ejemplo.
Sí, el caso de las aves, algunas aves canoas como los pericos, los cotorros, que se llama psittacosis. Esa enfermedad específica del aparato respiratorio de las especies silvestres, ¿sí? Y si ese perico viene entonces con esta problemática, que a lo mejor no la ha incubado, ¿por qué? Porque su sistema inmune, específicamente donde el animal vive, que es en el medio ambiente, y lo tiene de alguna manera bien controlado, cuando el animal llega a la casa, lo meten a una jaula, el animal se estresa, el sistema inmune se altera, y entonces si contiene o es vector de esta enfermedad, pues el ser humano se va a enfermar de psittacosis, ¿sí? Y eso es algo que va a ocurrir de una manera muy seria.
Sí, de hecho es muy común a veces ese tipo de circunstancias, pues que uno adquiere el animal y al llegar a uno a su domicilio, obviamente el animalito se va a estresar, su sistema inmune va a bajar y presenta enfermedades, y al rato las personas también tienen ciertos síntomas y complicaciones de salud por la falta de entendimiento de que no se deben de adquirir.
Sí, y estas enfermedades, decía, para nosotros los profesionales son de reporte obligatorio. Nosotros al hacer diagnóstico y encontrar una enfermedad de esta naturaleza tenemos que hacer un reporte obligatorio a la SAGARPA. ¿Sí? Y entonces, pues para tener en aumento un control. ¿Por qué? Porque hoy existen, digamos, programas donde están médicos certificados para pues poder controlar la tuberculosis. Por ejemplo, que tuberculosis también la podemos ver en los perros. Sin embargo, es una enfermedad más común en el caso de las vacas, y igual que la brucelosis, y que se puede adquirir por tomar leche contaminada. Sin embargo, a la gente le encantan los pajaretes. Y es una leche que no está pasteurizada, entonces si esa vaca tiene tuberculosis o tiene brucelosis, pues se va a contagiar, ¿sí? Si ese perro llega y bebe leche, como sucede normalmente en las rancherías, pues se va a contagiar, y entonces a la hora de que ese animal esté en contacto con los humanos, va a ser entonces como una cadenita, ¿no?, donde se va difundiendo la enfermedad de unos a otros.
Mire, como última pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir o disminuir los riesgos de ese tipo de enfermedades, tanto en nuestras mascotas como con animales salvajes o de granja?
Definitivamente lo primero sería, antes de adquirir una mascota, informarme primero qué tipo de mascota voy a adquirir, qué cuidados son los que necesita, y puedo pagar en dado momento por esos cuidados. ¿Por qué? Porque los servicios veterinarios también cuestan ya bastante dinero, y debo tener en dado momento los recursos, ya no digamos solamente para alimentarlo y darle un espacio ideal en la casa, en el lugar donde lo voy a tener.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Mario Alberto López Amezcua, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, Agradecemos al doctor Mario Alberto López Amezcua, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.